Os voy a llevar a Sevilla, donde ha ganado el Sevilla 4-1 al Español, a Elche, donde ha ganado el Elche 1-0 al Getafe en el tiempo de descuento, a Zaragoza, donde ha perdido el Eibar, que también ha perdido, como os decía antes, el liderato, que ahora lo coge el Depor. Después va a estar Jorge Valdano para esa consulta de fútbol que dejamos a medias el jueves. Paco Jos va a explicar lo que ha sido la jornada de baloncesto también con Sergio Rodríguez, el Chacho Rodríguez. Y desde Bahrein, Joan Vila del Prat os va a explicar también lo que cree él que está pasando en Ferrari, que será de los pocos que lo sepa, ¿no? Después de ese gran premio de Bahrein que ha ganado Hamilton con su compañero de Mercedes Rosberg segundo y el mexicano Sergio Pérez tercero con su Force India, que por cierto también lleva motor Mercedes. O sea que... Santi Ortega, Sevilla, muy buenas.
José Ramón, buenas noches.
Hola, Pablito.
Buenas noches, José Ramón.
Pablito, que te veo que el año que viene tú no vas a ir a... Si vas a ir a Oporto, pero va a ser para la Champions League, ¿eh?
Sí, sí. Bueno. Estamos bien. ¿Eh? Sí, sí, ha cogido una... Tiene buena pinta, tiene buena pinta el equipo.
El de la chaqueta con las coderas rojas, yo te digo que esas coderas rojas las veo el año que viene en la Premier, en algún...
Bueno, será otra escudera, será otra moda, pero sí es verdad que Medi está haciendo un trabajo excepcional, ¿no?
¿Vais a cambiar la chaqueta con las coderas rojas? Eso es lo típico.
Bueno, hombre, pues habrá que poner otra escudera, o sea, las modas pasan, ¿no?
No, está, queda muy bien, hombre. Sí, no te va a gustar.
Un poquito llamativas, sí, son, ¿no? Llaman la atención.
Sí, porque muchas veces, ¿y dónde está una ahí? Mira las coderas y ya está, ¿no? En vez de ponerle a la criatura un chaleco, le ponen la chaqueta y con la chaqueta no pasa desapercibido, ya te lo digo, ¿no?
Te metes con un like, que es un fenómeno, ¿eh? Lo está llevando otra vez a la gloria.
Pablito, pero si llevo defendiéndole un cuarto de hora, ¿o no me has oído?
Ya lo sé, te está escuchando con Morata.
Por eso.
Y además que todo lo que ha dicho Morata, ¿verdad? Es un tipo que será debatido, pero a la larga le saca rendimiento a todo el equipo.
Con los palos que le dan a Unai, ya digo que si juega a Rakitic. A Rakitic me imagino que lo está templando un poco, lo lleva con la punta a punta de capote para que le llegue entero a estas últimas seis jornadas, ¿no?
Claro. Eso,
claro, y para la Europa Liga.
Tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así porque además el jueves hay un Miura gordote, ¿eh? Que ya lo hablamos el otro día, ¿eh? que es mucho mejor equipo del que nos habían hablado o del que teníamos noticias, ¿no? Y va a ser un partido durísimo.
No, el Oporto es un equipazo.
Sí, además...
El Oporto es un equipazo. Gracias a lo mejor el Fernando este que no juega, el defensa...
¿Eh? Y el delantero Martínez, Yasso Martínez.
Y Yasso Martínez, el goleador, el moreno, que fíjate qué golazo metió. Y bueno...
Y Vangala, y Cuaresma...
Sí, no, tiene un montón.
Y Danilo, y Alessandro, y bueno, tiene... Pero bueno,
Cuaresma ya es veterano, Cuaresma ya tiene kilómetros.
¿Quién?
Cuaresma, ¿no?
Bueno, sí, pero
Cuaresma ya...
Técnicamente es muy bueno.
Sí. Pero, es un equipazo, ¿eh?
Sí, además el jueves va a ser un partidazo y además la gente está concienciada de que el equipo puede, ¿no? Y además el equipo está confiado. Hoy, por ejemplo, ha estado sin brillantez, porque es verdad, ha estado sin brillantez parte importante del partido, pero como tiene tanta confianza y tiene hombres resolutivos y además que técnicamente son muy buenos, en pinceladas pues te resuelven un partido, como ha sido hoy, ¿no? En dos jugadas espectaculares y muy bien llevadas, pues han resuelto un partido que el Español se lo había puesto difícil, ¿no? Pero ya te digo que el equipo anda muy confiado y anda bien, y además tiene mucha autoestima. Y el entrenador, vuelvo otra vez al entrenador porque merece la pena resaltarlo, ¿no? Ya que le han dado...
Y está a tres puntos de la Champions, ¿eh? Que juega mañana el Atlético del Levante.
¿Mañana vas con el Betis, Pablo?
Mañana con el Betis... No, mañana vamos con el Levante.
¿Eh?
No, mañana vamos con el Levante, total.
Digo, es verdad, digo, joder, estaba pensando que era el Betis. No, es el Levante, claro, es el Levante Athletic Club.
Exactamente, ya hemos hablado con...
Y el domingo es el Betis. Es curioso, el Betis casi siempre os toca en Semana Santa, ¿eh?
Sí, sí.
¿Eh?
Yo creo que lo hacen queriendo, hombre, porque es la semana grande, el partido grande de Andalucía, entonces es un día espectacular. Yo he jugado...
Pero ni que el sorteo lo hiciera Figo.
He jugado tres domingos de Ramos. En mi época coincidíamos, ¿no? Coincidíamos
sí, sí.
Los domingos de Ramos y además son partidos normalmente muy bonitos, con buen tiempo.
Por la mañana,
a las 12 de la mañana. Y después empieza a salir ya la paz, la borrachita. Después ya un espectáculo en Sevilla.
Y este año encima no va a llover en las procesiones, ¿eh?
Eso dicen,
¿no? No va a llover. A lo mejor chispea un poquito. Pero no tiene, nada que ver.
Una semana espectacular, ¿no?
Está bien, que llevan 4 años aquí lloviendo, ¿eh?
Bueno, el campo también lo necesita, ¿eh? Te digo
también.
El campo ya ha llovido este año bastante.
Bueno, todavía nos viene un poquito bien para los trigos. Dice Bustillo que en su pueblo ya, pero claro, es que Bustillo quiere tener un grifo, un chorrito ahora para la cebada, un poquito ahora para el trigo.
La carta, ¿no?
Claro, es lo que quieren estos, se creen que...
Estos hombres de finca, ¿eh? Estos que tienen finca... ¿no?
Claro, tiene su suegra... Tiene su
menester ahí... Sí, sí.
No, sus latifundios.
Latifundios.
Lo que tienen. Hasta mañana, Pablete.
Un abrazo.
Adiós, Santi.
Hasta el jueves.
El Elche ha ganado al Getafe 1-0 y se pone 4 puntos por encima de los puestos del descenso. Pepe Morago, un periodista como tú, no puede tener a su equipo en segunda división. No puede.
Muy buenas noches, José Ramón.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, pues tú nos dejaste bendecido,
claro,
recuérdalo. Sí, nos visitaste el martes 21 de mayo del 13 para festejar el ascenso y ya te dije yo que si continuaba Fran Escribá se iba a mantener en primera. Lo que pasa es que va a tener que sufrir de lo lindo y, como habéis podido comprobar, estadio de primera, afición de primera, quitando grandes, José Ramón, creo que hay muy pocos clubes en primera división que puedan meter 31 personas como el Elche ha hecho esta tarde en el Estadio Martínez Valero. Impresionante el ambiente, hacía mucho tiempo que no veía yo festejar un gol como el de hoy en el minuto 93 tras ese centro mágico de Carles Gil, un gol milagroso de Boachí y de Fran Escribá. Y decía esta temporada Escribá, José Ramón, que el club de primera división con mayor margen de crecimiento es el club de fútbol. Y la verdad es que se está empeñando el gran Fran Escribá en primera división. Vaya genio.
Fran Escribá, buenas noches.
Buenas noches.
Joder, que el ¿has escuchado al Pepe?
Sí, la verdad es que es un fenómeno.
Está, vamos.
Quiere, y yo sé que me quiere mucho y bien, primero porque lo debo decir por encima, creo que Pepe por encima de periodista es un ilicitano y un enamorado de su club y se le nota. Cuando hace cualquier crónica, cuando la rueda de prensa pregunta, se nota que vive con pasión su ciudad y su club.
Que usted también lo vivirá con pasión, pero... Estos partidos, yo se lo digo muchas veces a los entrenadores, cuesta mucha salud, ¿eh? Ese gol en el tiempo de descuento, cuando ya tienes toda la camisa sudada, ya no sabes qué decir, te has quedado medio afónico, ya no sabes qué gritar ni qué decir. Joder, te pega un bajón, ¿verdad?
Sí, no, es agotador porque, lógico, son acciones en las que tú ya estás pensando que no va a pasar nada, pero es que a lo mejor 2 minutos antes... pues ha habido una falta en tu contra en el descuento ya y te pasa por la cabeza incluso ese, por Dios, no lo podemos perder en el descuento, que es un golpe muy duro y resulta que al final pues acabas ganando tú, ¿no? Bueno, cosas que lo que hablamos, ¿no? El fútbol es lo que tiene, pasas de un estado de una satisfacción media porque habíamos hecho un buen partido a un éxtasis tremendo porque la victoria, sin ser evidentemente ni mucho menos decisiva, pero es un paso importante en este momento.
Es que la gente, mucha gente pensará, joder, qué bonito es esto de ser entrenador, eso sí que... Pero yo te estaba viendo hoy a ti y te han salido canas, ¿eh?
Joder, que se me han salido.
Te han salido canas en primera división, ¿eh?
Sí, además el otro día dio la casualidad, yo no soy mucho de ni de ver la tele, ni veo lo gigante de los partidos porque interesa a los míos y los de los rivales, pero no soy de... no tengo esa memoria respecto a mi imagen, pero el otro día, como resulta que... casualidad que el calendario ha puesto 3 equipos como el Getafe, Valencia, Atlético Madrid seguidos en el calendario, 3 ex equipos míos. El otro día no sé dónde salió un artículo con fotos de todas esas épocas. Y ahí es cuando me di cuenta, dije, madre mía.
Yo os lo he visto y digo, el Fran Escribá se pone como el Paco García Gridá, es verdad, ¿no? Es que esa tensión es verdad, ese miedo, ese vértigo, joder, es que a ver cómo lo superas, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es lógico, es una profesión de tensión. Lo que pasa es que yo creo que afortunadamente, bueno, pues sabemos manejarla relativamente bien, pero sí que es verdad que te agota. Yo,
y como dependes tampoco de ti mismo muchas veces, porque ya una vez que empieza el partido, venga gritos, venga tal, pero joder, cómo transmitir, cómo llegar, cómo hacer, cómo cambiar. Puf.
Sí, luego de hecho lo vemos en todos los compañeros, ¿no? Cada uno tiene una forma de dirigir el partido, ¿no? Y entrenadores, tenemos ejemplos de entrenadores que pasan los 90 minutos de pie, con tensión, gritando, es una forma también, aparte de participar del partido, de liberar esa tensión, mientras que hay otros compañeros pues que pasan mucha parte del partido sentado, cada uno la libera de una forma, yo ni una cosa ni otra, yo me siento, me levanto, bueno, es lógico. Es
no, pues yo lo veo en otro, estaba hablando ahora con Jim, pero le estaba viendo a Jim, digo, a Jim también se está cayendo pelo, tela, ¿eh?
Claro, ¿no? Y por ejemplo, Jimmy Caparrós, hay gente que sabes bueno. Pues come chicle, porque sí. Pues supongo que también el tema del nerviosismo, no sé. No sé si son nervios o son manías, pero cada uno, lógicamente, esa tensión la tenemos que liberar de algún modo. Yo en general soy bastante tranquilo, pero lógicamente en un partido como el de hoy, con la tensión que ha habido y todo lo demás, pues sí, la verdad es que te deja bastante vacío.
Y con lo que viene ahora, con lo que queda, fíjate, el domingo a Mestalla, con el Valencia. Luego el Atleti, luego el Levante ahí en tu campo. La verdad es que estás es como si estuvieras entrenando un grande, porque tienes 30 o 40 mil personas todos los domingos.
Sí, no, es lo de la afición aquí. Yo, al final siempre lo digo, ¿no? La gente, los que tenemos ya memoria, digamos, para recordar, el Elche ha sido un equipo que siempre ha tenido una gran afición. Aquí la gente, yo más, por ejemplo, que soy de la Comunidad Valenciana, que conozco mucho el Elche, ya antes de venir aquí, es un club que siempre ha tenido muchísima afición, pero incluso hasta en los años malos de segunda B, pero la gente estaba loca porque el equipo volviese a primera, y se ha visto, no solo los 30 y algo mil que hemos tenido hoy, es que lo gordo es que tenemos casi 25 mil socios, porque el 31 pueden venir en un momento dado, pues lógico, si viene un Barça, un Madrid, un Atlético Madrid, un Valencia, pues en un momento dado viene gente de todos los lados porque quieren ver a sus grandes jugadores, pero es que realmente ya tenemos 25.000 que son socios nuestros, ¿no? Que casi todo el estadio siempre es nuestra gente, y yo creo que eso, pues como decía un poco Pepe en la introducción, demuestra que el Elche, por eso es tan importante para el club quedarse, porque es un club que tiene, si somos capaces de asentarnos en primera división, tiene un margen de crecimiento importante.
Entrenador, no te quite un minuto más de descanso ni de sueño, que estará reventado. Enhorabuena, ¿eh? Que te vaya muy bien, Fran.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Hasta luego. Bueno, Pepe.
Creo que ahora me escuchas un poquito mejor. Qué pena que antes...
No, o sea, a ti se te escucha bien perfectamente porque tú tienes buena voz. Las cosas
no me ha respetado la cobertura y nada, te decía que hemos tenido 31.000 aficionados y que, como has podido ver, el Elche tiene una afición de primera y estamos viviendo un año muy especial. Esta afición, José Ramón, lo sabes tú bien, ha sufrido muchísimo, 24 años de primera, o fuera de primera, 24 años fuera de primera, y de esos 24, 7 fueron en segunda B. Hacía muchísimos años que no veíamos festejar un gol como el de esta tarde a la afición ilicitana.
Felicidades, Pepe, hasta mañana.
Gracias, buenas noches, un saludo.
El Elche, que ha ganado 1-0 en el tiempo de descuento esta tarde. El Elche, que ahora es decimocuarto con 35 puntos y que está 4 puntos por encima de los puestos de descenso. En segunda división ha ganado el Zaragoza este mediodía al Eibar 1-0. El Eibar pierde el liderato, se ha puesto líder el Depor, y el Eibar es segundo a 2 puntos del Depor. El Zaragoza por fin da una alegría en la Romareda, porque ya os decía antes que desde el 12 de enero que ganó al Alcorcón no ganaba en su campo. Y hoy con esa victoria ante el Eibar, pues se pone a 4 puntos de los puestos de esas semifinales para el ascenso. El Zaragoza no, a 5 puntos se pone. A cinco puntos, que son tiene el Barcelona B 48 y el Tenerife también 48. El Barcelona B no podría jugarlos, el Tenerife sí, está con 43, estaría a 5 puntos. Pero claro, también está a 4 de los puestos de descenso. Juan Carlos Llovero, Zaragoza, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿La gente todavía está ilusionada o todavía sueña con el ascenso, o eso ya lo ve muy lejos?
A ver, el ascenso directo, por supuesto, que es imposible.
Con oposición y con recomendación.
Claro. A ver, desde que ha llegado Víctor Muñoz, ha mandado un mensaje, lógicamente, de sellar la permanencia, que el objetivo es la permanencia, y así además lo ha asimilado la afición de la Romareda. Pero es cierto que, como está tan comprimida la clasificación, pues la gente en el fondo, la afición piensa que por qué no, el Zaragoza hoy, por ejemplo, ha derrotado al líder, al Eibar, por qué no va a enganchar 3 victorias consecutivas y se puede enganchar o reenganchar en la lucha por la promoción, pero ya te digo que sobre todo pensando en que la situación era límite, afortunadamente hoy el Zaragoza ha conseguido vencer al Eibar por la mínima, y que el objetivo, como viene diciendo el entrenador Alagón, es nosotros, que el de la permanencia a partir de ahí, pues ya veremos hasta dónde puede llegar el Zaragoza.
Entrenador Víctor, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, aquí hablando con entrenadores y estaba comentando del estrés, ¿no? Le estaba diciendo a Fran Escribá y las canas que le han salido.
Bueno, bienvenido si tiene canas, ¿no?
Sí, bueno, claro, no, pero sí, pero es que estaba viendo también a Jean en el Valladolid, que vamos, que se está quedando. Porque esa tensión yo creo que debe ser matadora, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, en definitiva estamos todos ahí porque nos gusta también, ¿no? Y esta profesión es emocionante. Es muy bonita dirigir a un grupo de jugadores y a un grupo para intentar ponernos todos de acuerdo, ¿no? Que no es sencillo.
Siempre,
y por eso es divertido.
Siempre se dice que como jugador no hay otra cosa. Siempre le dices a un entrenador, le dices, tu mejor época, no, como jugador. Tú también, ¿no?
Sí, indudablemente. Pero bueno, yo me divierto haciendo lo que hago, ¿eh?
Sí.
Si no, no estaría entrenando, naturalmente. Sí. Me lo paso bien. Hay momentos de tensión, hay momentos de emoción y hay momentos agradables, ¿eh? Y por eso que lo disfruto. El preparar un partido, hacer ciertas cosas, lo hago porque creo que me gusta y estoy haciendo esta profesión porque me gusta, sinceramente.
Oye, esta profesión
la
que
puedo hacer, que no es fácil.
No, claro.
Tengo algunos parones por ahí.
Sí, no, pero es muy difícil, ¿no? Es que hay mucho paro en este país, ¿eh? Hay mucho paro, no solamente para los entrenadores. Pero que cuando llegas, te está ocurriendo un poco, Víctor, lo que a esos toreros valientes que nada más que les ofrecen corridas duras, ¿no? De las que no quiere torear nadie. Te llega al Zaragoza ahora en el peor momento.
Sí, la verdad es que además ha sido coincidencia, ¿no? Porque incluso como jugador, yo en el Real Zaragoza no tuve épocas buenas, ¿no? Porque la primera fase sufrí un descenso cuando empecé a jugar, debutando a los 19 años. Y luego cuando fui como entrenador también estaba en una situación de descenso. Luego tuve la suerte de ganar la Copa del Rey, de jugar. Y en el Real Zaragoza siempre he estado en situaciones difíciles. Y ahora me llaman para solventar un trabajo donde me encuentro un equipo que está bastante tocadizo y que tengo una serie de profesionales que desde que he llegado ahí yo la predisposición ha sido absoluta, ¿no? La verdad es que estoy disfrutando en el trabajo de día a día porque, bueno, si vas a otros países y tienes que dominar otras lenguas y otros mensajes distintos, ¿no? Y ahora pues estoy trabajando a gusto precisamente por esto, ¿no? Porque la predisposición de los jugadores es extraordinaria y la atención de ellos es magnífica y por eso creo que iremos mejorando, ¿no?
Víctor, pero cuando dices, me llaman para solventar un problema, para hacer un trabajo, ¿el problema es intentar meternos en esas semifinales del ascenso o mantener la categoría?
La verdad que el equipo...
Porque hay la misma distancia hacia un lado que hacia otro, ¿no?
Si llegáramos a la promoción, porque ascender no se puede de ninguna manera, llegando a la promoción, hay cuatro equipos que creo que pensarán claramente que van a ascender. Y por eso yo soy prudente, muy prudente, porque veo que el descenso está ahí. Hay muchos equipos también por abajo que están cerca, que van a luchar al máximo. La jornada pasada jugamos contra el Alavés, que es el último, y la verdad que nos costó lo indecible el empatar. Sí. Esta jornada ha perdido y yo creo que no hay igualdad y por eso está la clasificación así. Yo creo que la segunda división está emocionantísima, ¿no? La segunda división
está tan emocionante porque es que, claro, no, y además es que no hay diferencias ahora mismo. Tú estás con 43 puntos y con 39 está el Castilla en puestos de descenso y con 48 está el Tenerife en puestos de ascenso, ¿no?
Pues así es.
Es que son 5 puntos la diferencia.
Es mínima y la diferencia en el juego también. Un equipo puede tener más jugadores que son superiores técnicamente, pero luego ves el agonismo que hay en un momento determinado, el dinamismo que hay, la forma de jugar que es difícil. Es una forma de jugar donde algunos equipos intentan jugar al fútbol y otros es más difícil. Juegan a la segunda jugada, juegan al balón dividido y realmente es difícil el dinamismo que hay en segunda división. Es difícil controlar, no es fácil. Hay muchos equipos que de primera que tendrían muchas dificultades jugando en segunda división.
¿Por qué?
Por eso mismo, porque el balón corre de distinta manera, porque la presión de los jugadores es distinta.
¿Es muy diferente el juego de primera al de segunda?
En estos momentos yo creo que sí. yo creo que sí, es mucho más elaborado el fútbol de primera división. Incluso vemos a todos los equipos que intentan jugar como el Barça, ¿no? O que intentan salir jugando como el Barça.
Mira el rayo.
Por eso que y muchas veces está bien, ¿no? Pero bueno, se ven esas cosas, ¿no? Es muy difícil jugar como el Barça, es muy difícil, ¿no?
Pero en segunda división y lo intentan, ¿no? Que en segunda división y lo intentan.
Bueno, algunos sí que lo intentan y algunos les sale bien. La propuesta es, en algunos equipos es la misma. Y de hecho, bueno, vemos al Barça B, ¿no? Cómo juegan en algunos momentos, hay jugadores que tienen tanta calidad que lo pueden hacer, ¿no? Pero es difícil, el ritmo de juego.
¿De los que has visto?
¿Por qué está el Eibar en primero? Porque lo merece. Y su juego es intensísimo, es difícil de poder combatir al Eibar. Cuando vas a controlar el balón, ya hay dos jugadores encima que no te dejan jugar. Y que además en cuanto a calidad técnica la mía tienen, por eso que es difícil la segunda división.
De segunda división, Víctor, ¿qué equipo hay que te haya gustado? Cuando me dices, hay equipos que salen con el balón controlado desde atrás, que la juegan, ¿qué equipo te ha gustado?
Bueno, hoy he estado viendo el Numancia.
Sí.
Y realmente tienen buenos jugadores que juegan bien.
Es vuestro próximo rival.
Por eso, que he visto un equipo que sabe jugar, que tiene buenos jugadores, que el primer tiempo el Barça B, que tiene también excelentes jugadores y excelentes promesas, le han superado el primer tiempo. Y después han salido dos o tres jugadores del Barça, ese Adama Traoré y algunos otros, y han marcado diferencia. Pero bueno, yo creo que hay equipos en segunda división que pues saben jugar, quizá no tienen la continuidad y no tienen... la regularidad para tener todo el partido de intensidad, pero desde luego que hay equipos en segunda que me gustan cómo juegan y bueno, y por eso hay tanta igualdad, ¿no?
A ver, a que te haga alguna pregunta menos técnica, alguna pregunta para nota. Con Agapito, ¿qué relación tienes?
Cero.
¿A ti te ficha García Pitars?
Pues sí, él es el que ahora mismo está dirigiendo el club. Está gestionando el club, no sé hasta cuándo, pero él me llama y me dice si quiero entrenar a Zaragoza, si puedo entrenar a Zaragoza y si me atrevo a entrenar a Zaragoza.
Está claro que las tres cosas son que sí, pero ¿y con Agapito no has hablado?
No he hablado, sinceramente no he hablado.
No solo, ni...
Para nada.
¿Por qué? ¿Por qué me lo recalcas tanto? ¿Porque alguien ha dicho que sí o algo? ¿O que te ha reunido?
No, porque bueno, respetando al señor Agapito Iglesias, he hablado dos veces con él, en dos ocasiones, y las dos veces me ha contado una película que no se la cree nadie, y por una tercera ya sería demasiado, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué esperas tú de qué va a pasar en ese club? Porque... en esta situación...
Bueno, el Real Zaragoza yo creo que está un poco por encima, ¿no? La historia del Real Zaragoza, lo que es la afición que tiene, es el representante del equipo más representativo de Aragón, ¿no? Y entonces yo creo que está un poco por encima. Es accidental que Agapito sea el... Yo creo que accidental, ¿no? Que Agapito Iglesias sea el presidente y el dueño del club, y espero que en los próximos tiempos allá el Real Zaragoza sea el equipo que ha sido y que todos los aragoneses quieren y todos los aficionados del Real Zaragoza quieren,
y que tenga un presidente en el palco y que la gente lo apoye y que no lo silbe y que el Zaragoza pueda jugar en casa como jugaba en la Romareda con todo el apoyo del público, ¿no? Que eso, claro, como ha tenido a este hombre en esa situación, pues es que es imposible, ¿no? Y yo creo que eso el equipo también lo ha tenido que notar, ¿eh?
Sí, lógicamente, y el equipo está construido de una forma muy distinta a la que merecería estar construido el Real Zaragoza en segunda división o en primera, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego que las dificultades que tienen para gestionar el club, todos los que dirigen el club, es realmente difícil, porque la dirección tiene serios problemas, ¿no? En su vida profesional y su vida de negocios y su vida. Entonces es lógico que el Real Zaragoza ahora esté en momentos difíciles, ¿no?
Víctor, muchísima suerte, ¿eh?
Buenas noches.
Me alegro de hablar contigo.
Adiós,
buenas noches.
Gracias.
Hasta mañana, Juan Carlos.
Hasta luego.
Quería hablar un momento también con el presidente del Eibar, porque el Eibar continúa segundo y ahora mismo subiría a primera división de manera directa, pero al margen de los problemas deportivos, que el Eibar los tiene muy bien encarrilados, sus problemas son más bien de origen de normativa económica, ¿no? Roberto Ramajo, el Eibar para subir a primera se le exige una ampliación de capital, ¿no?
Sí, muy buenas, José. Muy buenas. Bueno, efectivamente, de 1,7 millones de euros. Es lo que le pide el Consejo Superior de Deportes para que no pierda la categoría antes del 6 de agosto, para que no se haya extendido federativamente en los despachos a Segunda División B. Y en eso está el club. Ya presentó la idea que tiene para esta ampliación de capital, en una rueda de prensa en la que su presidente, Alessandro Zabal, se mostró pues tajante, duro y claro sobre lo que podía ocurrir en el Eibar. Y lo más curioso del tema, un club que está saneado económicamente, que el año pasado hizo historia porque en Segunda División B no es fácil encontrar un club como el Eibar, que tenga un superávit de 500.000 euros, que tenga unos fondos reservados de 800.000 euros, que les va a utilizar en esta ampliación de capital para demostrar su poderío económico dentro de lo que él puede, decir que está saneado económicamente. Y eso, paradójico, una ley que en su día se puso el Consejo Superior de Deportes para que los clubes, las sociedades anónimas deportivas, en caso de quiebra, pudieran responder con un patrimonio propio, pues ahora mismo le está perjudicando a un equipo que está económicamente saneado.
Presidente Alex Aranzábal, presidente Leibar, buenas noches.
Buenas noches, José Ramón, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Mañana se reúne usted con sus accionistas, ¿no?
Exacto. Tenemos una asamblea a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Armería, aquí en Eibar.
A mí hace poco el secretario de Estado para el Deporte me comentaba un día, muy preocupado, este tema del Eibar, ¿no? Decía, son una gente estupenda, son una gente seria, tienen el Eibar limpio de deudas y tal, pero ¿cuál es el problema de esto, ¿no? Porque, a ver, hay que llegar a los 2 millones, casi 150 mil euros, o sea, el 25% de la media de los presupuestos de Segunda División en la temporada 2011-2012, ¿no?
Exacto, eso es. Entonces, bueno, pues tenemos, como efectivamente decía Roberto, hasta el 6 de agosto para recaudar toda esa cantidad de dinero. Y
o sea,
bueno,
¿cuánto necesitan? Porque ahora,
un 1.700.000 es lo que hay que recaudar.
Ahora mismo su capital social son 422.000, ¿no?
Eso es. Y lo que pasa es que el club ya tiene unas reservas, pues de la gestión hecha en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Unas reservas y un patrimonio neto positivo de 1.400.000 euros. Y la cosa es que ahora tenemos que recaudar...
Pero el club ya es sociedad anónima, ¿no?
Sí, sí.
¿Y los accionistas, que son más o menos los socios?
Eso es.
Y habrá algunos que tenga más, el paquete más, más que tengan más acciones, ¿no?
Eso es, para que la gente lo entienda. Bueno, aquí la propiedad está muy atomizada, hay muchos accionistas, hay unos 1.800 accionistas, y bueno, pues una de las características de Eibar siempre ha sido esa, ¿no? Que la propiedad estaba repartida y que nunca ha habido grandes accionistas que, bueno, pues que sean dueños o casi dueños del club. Y un poco lo que complica la operación en sí es que queremos mantener esa idiosincrasia. Lo que queremos es que, bueno, pues que el Eibar tenga una base amplia, popular y que sea de muchos, ¿no?
Que no haya un presidente, o sea, que usted, por ejemplo, no fuera el dueño, que tuviera el 50%, ¿no?
Exacto.
¿Usted cuántas tiene, Alex?
Yo tengo una acción que compré cuando estaba en primero de carrera.
Pero claro, y o sea, que le eligen democráticamente.
Exacto.
Ajá. Y joder, la verdad es que esto es cruel, ¿no? ¿Por qué te van a obligar? Se supone que esa es la norma que tienen puesta, ¿no? Pero si tú, el Eibar no tiene deudas, ¿no?
Sí, es otra de las curiosidades de nuestro club, ¿no? Que a pesar de ser el presupuesto más bajo de la Segunda División, pues no tenemos ninguna deuda, ¿no? Yo creo que seremos de los pocos equipos en el fútbol profesional en España que puede decir que su deuda es de cero en este momento.
El presupuesto del Eibar, ¿qué presupuesto es? En torno a los 4 millones, ¿no?
Exacto.
4 millones de euros. Claro, esto el año que viene, claro, solamente si suben a primera será fantástico, porque solamente con los derechos de televisión ya lo van a multiplicar.
Pues sí, los derechos de televisión, si subiésemos, pues no, la cifra exacta no se la sabría decir, ¿no? Pero están en torno a los 15 millones sí. de euros, 17 sí. millones de euros para sí. clubes de nuestras características. Entonces, multiplicar por 4 ya solo con la televisión todo el presupuesto del año,
claro.
de este año.
¿Y qué plan tienen si subieran? ¿Seguir en este mismo proyecto que tienen? ¿No se volverían locos? Es decir, pues vamos a fichar a un brasileño, a un argentino, a un no sé quién...
tenemos muy claro cuál es nuestra forma de ser, ¿no? Y que pues queremos ser fieles a eso. Entonces, desde luego que si subimos, lo primero es no volvernos locos, seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Sabemos que somos un equipo distinto, ¿no? A lo que al resto. Y bueno, pues para que se hagan una idea, el año pasado ascendimos de segunda B a segunda A, y en el equipo titular que está en segunda A, pues hay 8 jugadores que vienen de la categoría del año anterior, ¿no? Entonces ya mantuvimos el bloque el año pasado, y bueno, pues es un poco nuestra manera de entender esto y de hacer las cosas, ¿no? O sea, que si subimos nos lo tomaremos con mucha calma y seguiremos funcionando como hasta ahora.
¿Cuántos jugadores extranjeros tienen?
En este momento, uno.
¿Cómo?
Uno.
Uno, ¿no? Gilmar.
Sí.
Gilmar.
Eso es, Gilmar, un brasileño que está cedido, además, del Hércules de Alicante.
Uh-huh. ¿Y a partir de cuándo van a poder comprar acciones los socios?
Bueno, pues la asamblea es mañana por la tarde, y bueno, hay que inscribir los acuerdos de la asamblea y tal, el acta, se podrán comprar desde el miércoles ya, a partir del próximo miércoles.
Uh-huh. ¿Y existe el riesgo de que el control del club pase a un inversor extraño, un inversor raro?
Bueno, en teoría sí.
Claro.
En teoría sí.
Puede llegar y comprar las acciones. Si puede llegar un árabe, digo, un equipo que va a subir a primera división, están diciendo que el Valencia cuesta no sé cuánto, qué tal, pues como llegue uno ahí y la mayoría de las acciones, ¿qué puede ser? ¿4 millones de euros?
Que va, mucho menos, con 1,5 millones, si es que es como un caramelo esto.
Sí, pues es que
con 1,5 millones, en teoría, cualquier persona tendría la mayoría del capital, ¿no? Lo que sí estamos, vamos, mañana se propone una modificación estatutaria en la que pretendemos que nadie tenga más de 100.000 euros en acciones, precisamente para mantener nuestra idiosincrasia.
Ajá.
Pero claro, eso complica la operación, esto es un poco la cuadratura del círculo, sí, tenemos que recaudar dinero, pero no queremos que venga... Sí. un gran inversor y compre el club, ¿no? Sino que queremos que siga siendo muy popular y que haya muchos accionistas en la ciudad.
Necesitamos agua, pero espolvoreada, ¿no? No queremos un
más
chorro gordo. Claro,
eso es,
ya lo he entendido.
Es, sí.
Álex Aranzábal, muchísimas felicidades. Es admirable lo que están ustedes haciendo con el Eibar, de verdad. Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias a ustedes por acordarse de nosotros.
Siempre.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana, Roberto.
Un abrazo, José Ramón. Agur.
Las 12:34. Anita, vente para acá, que tienes que explicar lo de las niñas de sub-17.
El Larguero. José Ramón de la Morena.
Un niño desnutrido nunca podrá jugar igual que un niño sano, porque la desnutrición tiene consecuencias irreversibles en el desarrollo físico e intelectual. Somos la primera generación que puede derrotar al hambre. Envía un SMS al 28010 con la palabra gol y conoce golescontraelhambre.com.
Veo su apuesta.
¿Esto se pone interesante?
Me gusta este juego.
¿Y si jugamos a otro?
¿Siempre confía tanto en sus cartas?
Bueno, hoy tengo una corazonada.
Nuevo casino Gran Vía. Ruletas, blackjack, punto y banca, póker en Gran Vía 24. Abierto de 10 de la mañana a 6 de la madrugada. Simplemente irresistible.
Radio Madrid.
¿Tienes que hacer obras en la comunidad de propietarios si no sabes por dónde empezar? ¿Te dan pánico las obras?
NVR, Rehabilitación de Edificios, se ocupa de todo. Tu obra, sus trámites y financiamos sin intereses. Llámanos, 91-508-1820.
Recuerda, nosotros lo hacemos por ti. NVR, 91-508-1820.
NVR, edificios.com.
Buenos días. Son las 6 en punto de la mañana. Iniciamos ahora mismo, Hoy por Hoy, en la cadena SER. Vamos a analizar...
Aunque os parezca extraño, esto es lo que ocurre cada mañana. Porque todos vosotros, juntos, sois los directores y presentadores de Hoy por Hoy. De lunes a viernes, en la cadena SER.
Continuamos en directo y en la cadena SER. Somos Pepa Bueno y Gemma Nierga. Cadena SER.
Walk out the door. Just turn around now. propietario, ¿quiere cobrar siempre las rentas de su alquiler sin retrasos?
Contrate la gestión con la agencia negociadora del alquiler. Al ser la única empresa del mercado que no tiene morosidad porque se hace responsable del pago de la renta de los inquilinos que selecciona. También es la única empresa que ofrece a sus propietarios el certificado de eficiencia energética sin ningún coste económico. Además, la agencia negociadora del alquiler le paga directamente la renta, con lo que se evitan retrasos en el cobro, y le lleva toda la gestión del alquiler.
Si quieren un alquiler sin riesgos, infórmense en el 902-100-108 o en la web agencianegociadoradelalquiler.com.
En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena.
Vamos, Anita, vamos a que quiero que expliques tú cómo tú sabes hacerlo. Las chicas, las sub-17, uh-huh, que han quedado subcampeonas del mundo en Costa Rica, en ese Mundial Sub-17 de fútbol, femenino. Tú también jugabas, jugar bien, lo que pasa es que luego te dedicaste al periodismo, tu familia no te quiso dedicar a eso porque lo entendía como
no
una cosa frívola. Sí prometías, sí. Tú eras rápida.
Me estanqué un poco.
No te estanqué. Tú eras rápida, que yo te iba a ver jugar algunas veces y decía, joder, la Anita, cómo corre la banda.
Tan chiquitilla ahí, cómo corría, ¿eh?
No, era rapidita, sí, eras así un muy, muy veloz. Pero bueno, luego, fíjate qué carrerón lleva.
Me quedé ahí.
¿Y las garrotes son buenas?
Son muy buenas. Son dos de las principales jugadoras, de las baluartes de una selección que ha hecho historia, porque es la primera vez que una selección femenina española llega a la final de un mundial. No pudimos con las japonesas, ya lo has dicho al principio, nos ganaron 2-0, pero tanto Nuria como Pilar Garrote, hermanas gemelas de 16 años, defensa y centrocampista del Barça, han vuelto muy contentas, además Pilar, con el trofeo a la tercera mejor jugadora del torneo, y están ya en Badalona, en su casa, disfrutando de esa medalla de plata.
Nuria.
Hola.
Buenas noches. Uy, qué voz de sueño tienes, ¿no?
¿Eh?
¿Qué voz de sueño tienes?
Sueño.
Ay, qué mal te oigo, Nuria. A ver, ¿me oyes mejor tú?
Sí, te oigo bien.
No, pues te oigo lejísimos. No sé si estáis... Pilar.
Dime.
A ver, a ti te oigo mejor. ¿Estáis en casa las dos, no?
Sí, estamos en casa.
¿Cada una por su móvil o en el teléfono de casa de las dos?
No, cada una con su móvil.
¿Muy cansadas?
Bueno, sí, hemos tenido un viaje bastante largo y estamos un poquito cansadas, pero sí, aquí estamos con vosotros.
Claro, como que es que yo tenía una ilusión tremenda, ¿no? Porque digo, yo tengo que hablar con las Garrote esta noche. El apellido parece como que de ser leñeras. Nuria, tú que eres defensa, ¿cuántas tarjetas te han sacado?
En este campeonato, dos.
¿Dos? No has dado mucho garrote, ¿no?
No, yo no soy una jugadora de que me saquen muchas tarjetas.
No. Pilar, ¿y qué pasa? ¿Que las japonesas son tan buenas como dicen?
Bueno, es un equipo muy muy dinámico. La verdad es que nos sorprendió el primer partido contra ellas, cómo jugaron. Y bueno, sí, es un equipo muy dinámico y son muy buenas individualmente.
Las dos tenéis 16 años. Las dos sois mellizas, ¿no?
Gemelas. Sí.
Gemelas. He visto la foto y es que los árbitros harán un lío, ¿no? Porque alguna vez os han sacado una cartulina que era para Pilar. ¿Alguna te han sacado una cartulina que era para Nuria?
Bueno, la más reciente fue el otro día en la final. Nos cambiamos en un córner en la posición, porque a Nuria ya le habían avisado dos veces la árbitra que no hiciese a la jugadora que estaba con la portera, y me puse yo para intentar evitar el tema, y a mí no me avisaron, directamente me sacaron una tarjeta.
Ajá, ¿y era para Nuria?
Yo creo que sí, porque a Nuria ya la habían avisado y yo,
claro,
cuando me sacó la respuesta lo quise señalar el número para que viera que no éramos la misma jugadora.
Oye, Pilar, ¿y es difícil, siendo chica, jugar al fútbol?
Bueno, es difícil, ¿no? Porque gracias a Dios hay gente que le gusta, hay chicas que les gusta jugar al fútbol y que lo dan todo por ella, entonces estamos encantadas las chicas de jugar al fútbol.
Pero de pequeña, ¿tú querías jugar al fútbol con los chicos? Y decías, no, que tú eras chica y...
No, y jugaban con los chicos al fútbol sala, ¿eh?
Ya, pero ¿te dejaban o no te dejaban?
Sí, yo congenié muy bien directamente con los niños, entonces no tuve ningún problema de eso yo con...
Pero hay mucho machismo en eso, Pilar, hay mucho machismo que vas a jugar y que te dicen, no, que no, que tú eres chica, jugar las chicas con las chicas.
Sí, la verdad es que por desgracia hay gente así, que quiera a la chica y a los chicos separar, pero bueno, hay que demostrar día a día que están equivocados y que las chicas no merecemos jugar a fútbol como un chico cualquiera.
Nuria, ¿tú cómo empezaste?
Yo empecé con mi hermana a los 4 años jugando a fútbol sala en el equipo del barrio que se llama Llorera. Uh-huh. Y de ahí a los 8 añitos fichamos por el Barça de chicos de fútbol sala. Y bueno, y luego ya era la edad más o menos de que ya las chicas no podían jugar con los chicos y nos tuvimos que buscar un equipo de fútbol de femenino y por suerte tuvimos la gran ocasión de fichar por el San Gabriel, de aquí de San Adrián, que es un gran equipo, y bueno, estuvimos ahí 3 años aprendiendo mucho y hasta que nos volvió a fichar el Barça ya a fútbol femenino.
Y Nuria, de Pilar es la centrocampista. Pilar es la que se parece más a Iniesta, ¿no? Ese estilo.
Sí, bueno, a mí me caracteriza mucho igual que Iniesta porque la calidad que tiene con el balón y la visión de juego es casi igual como la de Iniesta, aunque Iniesta ya sabemos que es un jugador de otro mundo.
¿Vais mucho al Camp Nou?
Ahora no tanto porque como tenemos tantas salidas con el fútbol y los estudios, cuando volvemos los tenemos que mejorar un poco, bueno, tenemos que apretar en los estudios, entonces no tenemos tiempo de ir a verlo, pero cuando éramos pequeñas íbamos casi siempre.
¿Y se podría, querríais llegar a ser futbolistas profesionales? ¿Se puede vivir de manera profesional siendo chica futbolista?
La verdad que por mala suerte aquí en España no, el fútbol femenino no es conocido como en otros países y la verdad es que profesionalmente del fútbol no se puede vivir y fuera de España quizá sí que se puede vivir mientras juegas. Después, una vez te retiras del fútbol femenino, no es imposible seguir viviendo de él.
¿Tú qué quieres estudiar, Pilar?
Yo, bueno, ahora estamos haciendo un ciclo medio de deporte y mi ilusión es llegar a hacer una carrera en Inés.
Uh-huh. Oye, ¿y entrenadora? ¿No te gustaría ser una entrenadora? ¿Se podría conseguir, se podría implantar que hubiera entrenadoras de equipos de primera división de fútbol?
Bueno, no, tampoco, aún no me lo he planteado eso, pero supongo que cuando sea la hora de fútbol, creo que sí que me gustaría llevar un equipito para seguir implicada en el mundo del fútbol.
Pilar, Nuria, que muchísimas felicidades, ¿eh? Bienvenidas a casa, lo habéis hecho muy bien y estamos muy orgullosos de vosotras.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Nuria, ¿eh? Que claro, no te ha dejado hablar Pilar. Estabas ahí.
Debe ser la gemela que hable más, ¿no? De las dos.
Las 12:44 nos está esperando Jorge Valdano.